Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Palabras, es tu momento de brillar. Esto dice la canción que estamos escuchando, que acabamos de escuchar hace apenas unos minutos, de la agrupación británica llamada Palace. Esta canción se llama Say the Words, y estos integrantes solían ser amiguitos de la secundaria en su adolescencia, y un buen día decidieron que era momento de hacer sonidos alternativos allá en el norte de Londres. Gracias a eso, ahora tienen reconocimiento en Europa, en varios lugares donde han podido tocar en vivo, y esta canción forma parte de su más reciente álbum llamado Ultrasound. Pues arrancamos un poco melancólicos, pero déjenme decirles que esta emisión no se mantendrá así. De hecho, todo lo contrario, estamos muy emocionados porque vamos a compartirles una conversación que nos moríamos de ganas de traerles aquí a Radio Universidad de Guadalajara y que por fin se hizo realidad. Pero antes de continuar, me presento. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y hago este programa junto a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás y cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, me encuentran en redes como arroba aquelricardo, y es un placer que nos estén acompañando, sea donde sea que nos estén escuchando, en el 104.3 de la FM aquí en la ciudad de Guadalajara o en el interior del estado de Jalisco, en las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y también a nuestros amigos de Colima en Radio Universidad de Colima y a quienes nos escuchan de forma asíncrona en los formatos podcast en Apple Podcast y Spotify.
Oye, pues sí, esta entrevista ya teníamos bastante tiempo persiguiéndola y se hizo realidad, de hecho, con una personalidad mucho más sencilla de lo que uno pensaría para todo lo que ella hace y aporta. Y es que hace apenas unos meses se celebró en diferentes medios de comunicación que el náhuatl se sumaba a la larga lista del catálogo de idiomas disponibles en el traductor de Google. Actualmente, esta aplicación tiene ya más de 110 idiomas que se han sumado a la lista y por eso ha sido tan importante que las lenguas originarias también sean parte de este catálogo. Y eso se hizo realidad gracias a la apuesta de Gabriela Salas Cabrera, que es originaria de Hidalgo y que además ha sido reconocida como la primera mujer indígena en destacarse dentro de la Organización para las Mujeres en la Ciencia de la UNESCO. Pues así, con todos sus conocimientos relacionados a las tecnologías de información y de la inteligencia artificial, ha llamado muchísimo la atención por poner sobre el panorama mediático la posibilidad de usar tecnología para el cuidado y la promoción del patrimonio cultural, que no es poca cosa en nuestro país y que sin embargo no obtiene el reconocimiento que a todos nos gustaría por varios factores que vamos a estar discutiendo a lo largo de este programa.
Es muy interesante este tema porque si bien México es un país mayoritariamente de habla hispana, no tiene una lengua oficial como tal. La Constitución ni ninguna ley habla de que el español sea la lengua oficial de nuestro país. No obstante, se considera el español como lengua oficial de facto y pues tenemos muchísimas lenguas nacionales, más de 60 lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Esta cantidad de lenguas indígenas pues son parte de la diversidad cultural que nos distingue como mexicanos y nos hace uno de los países con mayor cantidad de lenguas originarias del mundo. ¿Podrían ustedes creerlo?
Sí, es muy sorprendente. Y también es sorprendente que, así como, no sé si tú tienes la misma impresión, pero yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial es una temática que por momentos se siente muy fría o lejana, como esta tecnología que no sabemos cómo vamos a incorporar en nuestra vida diaria. Sin embargo, esta es una historia sobre humanizar algo que suena tan lejano como la tecnología, porque vamos a poder escuchar la historia de Gabriela Salas, que encontró en estos recursos que llamaban tanto su atención una forma de recuperar, sí, el patrimonio cultural, pero sobre todo de mantener los lazos familiares, porque fue gracias a la relación que ella tenía con su mamá y el compromiso incluso con su abuela y con sus ancestras y ancestros que estuvieron mucho antes, además de la belleza que encontraba en una lengua como el náhuatl, pues fue gracias a eso que ella decidió apostar por este recurso que ya podrán ustedes escuchar qué le implicó, cómo en algunos casos se le cerraban las puertas a pesar de tener algo tan avanzado y que a nosotros nos suena tan relevante. Pues sí, tuvo que pelear por este proyecto que ella en algún momento tuvo que cuestionarse cómo hacer para que estas lenguas se mantuvieran vivas. Y creo que la exposición que le da estar en el traductor, quizás el más importante que tenemos en línea o al menos de los más conocidos, es una manera de fomentar también el interés y el respeto que deberíamos tener a nuestros pueblos originarios y a estas culturas que incluso forman parte de la nuestra y son una parte fundamental que a todos debería preocuparnos cómo resguardarlo y cómo hacerlos perdurar a través del tiempo.
Porque estos esquemas, estos mecanismos de lenguaje natural pueden ayudarnos también a conocer no solamente el náhuatl como lengua originaria de México, sino muchísimas otras lenguas que se están perdiendo a lo largo y ancho del mundo. Este tipo de tecnologías nos podrían ayudar precisamente a mantener viva la, pues por lo menos el estudio de este tipo de lenguas en extinción, y ayudarnos también a que más personas puedan acercarse al aprendizaje y al conocimiento de las raíces de cada uno de los países y nacionalidades, latitudes y longitudes donde estos idiomas son todavía ampliamente utilizados.
Además, hay otro ángulo interesante que deberíamos platicar. Como les decía, Gabriela Salas Cabrera es una mujer que proviene de una historia de comunidades indígenas, donde además ella ha señalado que existe un rezago digital muy importante que complica que el conocimiento esté disponible para todas las personas que están ahí. Dicho de otra manera, no todas las comunidades tienen acceso a internet. De hecho, es algo bastante limitado que ella ha señalado, y que además le concede a las mujeres un sitio muy claro en el hogar, en las cocinas, en la maternidad, que eso hace de cierta manera complicado que haya estas vocaciones científicas. Eso no quiere decir que no las hay, y parte del trabajo que Gabriela ha hecho ha sido fomentar estas posibilidades para muchas mujeres, no solo para quienes están en las comunidades indígenas, sino también para quienes están ahí recibiendo su mentoría, y que ella ha hablado en diferentes entrevistas de cómo esto es parte de su misión de vida, ¿no? Y me parece que es algo muy interesante cómo ha convertido este amor que ella tiene por el conocimiento. La van a escuchar porque además de todo lo que hace, tiene mucho tiempo para seguir aprendiendo. Y este interés lo ha convertido en una herramienta de rescate para los pueblos indígenas, pero también en una manera fundamental de democratizar la información y de acercarla respecto a las dos vías, ¿no? Tanto para quienes no somos de comunidades indígenas como para los que sí, y de alguna manera ha buscado acortar esta brecha, que me parece que si esta va a ser la misión que va a tener la tecnología, entonces vamos por buen camino.
Por el momento tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se despeguen, que regresamos con la entrevista ultravioleta de esta semana. Les queremos recordar nuestro Twitter, nuestro Twitter ahora X, arroba ultravioleta FM, donde podrán ver este y otros programas, además de materiales sobre este programa que hemos preparado para ustedes. Vamos a un breve corte de estación y ya regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Hola, bienvenidos de regreso a Ultravioleta Radio. La diversidad lingüística que tenemos en nuestro país es parte del patrimonio cultural del país y pues de la riqueza que tenemos en general. Sin embargo, algo está sucediendo porque las nuevas generaciones están teniendo dificultades para mantener vivas esas lenguas. Por varias cuestiones, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, sobre la discriminación que viven, o la falta de oportunidades, o pues la predominancia del español en casi todo el país. Sin embargo, si usamos la tecnología para volver estos recursos lingüísticos mucho más accesibles, es una forma de volverlo conocido para el resto de la población y de concederle el lugar que se merece. En México hay 68 lenguas indígenas distintas, y en varias ocasiones hemos hablado de cómo hablar una lengua que no sea el español es una manera de resistir a los embates del tiempo y de todas las dificultades que podríamos mencionar. Hoy tenemos a Gabriela Salas, una mujer de origen indígena que además es científica de datos, que nos va a platicar un poco más de su historia y de los desafíos que ha sabido enfrentar.
Porque Gabriela nos puede dar un poco más de luz sobre cómo se vive la tecnología desde el lado de las lenguas indígenas, que es un tema que nosotros damos por sentado, ¿no? Que la internet está ahí para servirnos en el idioma que nosotros tenemos como lengua materna, pero hay muchas personas que tienen lenguas maternas distintas, más pequeñas, menos habladas, que necesitan también tener un acceso a estas vías de información. Y sobre todo con esquemas y proyectos que permitan que los contenidos estén disponibles en todos estos idiomas. Así que sin más preámbulo, vayamos a esta entrevista que tenemos el día de hoy para todas y todos ustedes. Esto es Ultravioleta, no se vayan.
Ultravioleta.
Hola amigos de Ultravioleta, estoy muy emocionada por esta entrevista que ya tenía tiempo cazando, pero ya se me hizo. Hoy le damos la bienvenida a la ingeniera Gabriela Salas Cabrera. Ella es ingeniera y maestra en tecnologías de la información y ha trabajado recientemente también con temas de inteligencia artificial y, por si fuera poco, ha sido declarada la primera mujer indígena en áreas de tecnologías en la Organización para las Mujeres en Ciencia de la UNESCO. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias por la invitación y pues estoy encantada, estoy algo acalorada porque se siente un poco de calor aquí en España, pero pues todo muy bien, algo soñolienta, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Oye, cuéntame un poco sobre cómo fue tu introducción a la ciencia, ¿no? Creo que sería muy interesante también en tu caso, por este nombramiento, saber tú cómo vivías, dónde estabas y cómo fue esta decisión en algún momento de tu vida de que lo tuyo era la ciencia.
La verdad es que yo desconocía esa parte de inculcarme a la ciencia. Mi abuela era partera. Y mi madre pues siempre tenía conocimientos de medicina, bueno, por medio de las plantas. Entonces creo que ellas sí hacían ciencia todo el tiempo, pero sin saberlo. Y bueno, pues yo quería ser ginecóloga, pero pues no tuve como que esa oportunidad de estudiar una de las carreras. Teníamos que viajar hasta la Ciudad de México y creo que eran como 10 horas. Entonces pues dije, me voy a dar la oportunidad de estudiar otra cosa. Y ahí encontré el amor a la tecnología y mi papá era mecánico, entonces él daba mantenimiento a neumáticos, pero también hacía mecánica. Por eso sé un poco de mecánica, porque fue gracias a él. Pero también me nació ese amor por la tecnología, hacer lo mismo, pero no en los vehículos, sino en este caso sería en las computadoras.
¿Dónde viste este oficio de dedicarte a las computadoras y a la tecnología como para decir, eso es lo mío?
Tenía compañeros o personas cercanas a mí que sabían de esto de tecnología. Recuerdo que la persona que conocí era programador web, entonces me enseñaba lo básico de lenguaje de maquetado como HTML, por ejemplo, era lo más básico. Visual Basic era un lenguaje de programación que él trabajaba en ese entonces, y ahí me empecé a adentrar. Y bueno, me especialicé en lo que es la programación orientada a objetos con lenguajes como C# y C++. Pero pues también me empecé a mejorar más que nada en lo que es la robótica, porque yo soy mentora de muchas niñas. Inclusive soy mentora de niñas aquí en España. Pues también se les da asesorías con la finalidad de que ellas puedan elegir estas carreras y puedan seguir superándose. Entonces aquí más que nada me veo más bien obligada a aprender muchas cosas para que ellas se sientan en confianza y se sientan motivadas de que se pueden lograr muchas cosas. Y por eso de ahí poco a poco mi hambre, más bien, yo lo llamo hambre de conocimiento. Entonces eso también, por eso también elegí estudiar en España, porque casi la mayoría de las mentorías son más en niñas de aquí en España. Entonces siempre es importante el contacto físico. Entonces para mí es importante eso. Y pues estamos esperando que el siguiente año, como 15 niñas ya puedan entrar a las universidades correspondientes que ellas eligieron, pero con ramas STEM.
En este mismo año, hace unos pocos meses, te hiciste muy famosa gracias a que permitiste que llegara al traductor de Google la lengua náhuatl. Y esa me parece una historia muy interesante que quiero que nos cuentes, porque solo pensaba cuando leía un poco más de tu historia, como en qué momento se te ocurrió esto, cómo tomaste la decisión y cuál fue el proceso para que esto sucediera.
Fue una pregunta que mi mamá me realizó, que cómo podríamos proteger nuestra cultura, nuestras tradiciones. Como, bueno, saben que yo soy mujer indígena o mujer nativa, descendiente náhuatl de la Huasteca Potosina y hidalguense. Entonces mi mamá me preguntaba mucho que por qué, cómo podríamos rescatar nuestras lenguas y o toda la cultura y tradición. Ese entonces no le pude decirle porque no sabía la respuesta. Aproximadamente como entre el 2022 se hace famoso ChatGPT, y es ahí cuando empecé a trabajar el que sería el náhuatl, los corpus de relacionado con la lingüística. Eso también me ayudó a crear mi propia base de datos, ser un traductor automático. Y es cuando empecé a enamorarme, más bien, yo lo llamo así, enamorarme de lo que es la tecnología, el procesamiento del lenguaje natural y usar las librerías o tecnologías que ofrecía en ese entonces Google. Y bueno, estuve tocando puertas en centros de investigación, pero no tuve éxito. Pero da la casualidad que Google me dio la oportunidad de colaborar. Y pues, bueno, damas y caballeros, pues ya tenemos nuestras lenguas indígenas, lo que es el maya, el náhuatl, el tzotzil, en Google Translate. Y para mí es un honor porque al menos sé que si fallezco, las lenguas estarán ahí. Y pues ahí encontré mi pasión como estudiar lo que es el rescate de las lenguas indígenas. También recordemos que inclusive el día de ayer fue el Día Internacional para la Ciencia y la Paz, que está enfocado con, pues en este caso, con la humanidad. Y también estamos en la Agenda 2232, que es el diseño internacional del rescate de lenguas. A nivel internacional, en este caso, pues en México, las 68 lenguas, y en este caso aquí en España, que yo nada más me enfoco el rescate del catalán.
Oye, ¿cómo fue el proceso de llevarlo a cabo? Porque entiendo que por un lado está esta necesidad de mantener vivo el patrimonio cultural y algo que era muy importante para tu familia, que para mí ese es un gran comienzo para la ciencia y para buscar soluciones. Pero una vez que dijiste, usaré la tecnología y lo haré, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo fue para ti el desarrollo que te permitió ahora ser reconocida por este trabajo tan valioso?
Bueno, más que nada era porque era responder la pregunta de mi madre. Después de ahí empecé a trabajarlo, que yo también pensaba incorporarlo como una tesis y cosas así, pero la desventaja que tenía es que no tenía oportunidad, o más bien no se me abrían las puertas. O sea, ya tenía una base de datos, estaba trabajando en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, usaba las mismas librerías de Google, hice similar en traductor, igual similar a Google. Entonces no me faltaba nada. Entonces, y aquí da el caso de que yo he estado trabajando con Google y en cada retroalimentación a sus aplicaciones, mejorarlas, probarlas también. Y pues también ellos lanzaron convocatorias que necesitaban traductores. Y pues me anoté y pues bueno, ya tenía todo a la mano y pues solo era colaborar.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hasta ahí va la primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con Gabriela Salas Cabrera, quien se ha propuesto usar la tecnología para el bien común. Y esta decisión la ha llevado a situaciones muy inesperadas, que Al final, esto es como un buen final para la historia. No es el final de la historia aún, pero pensar que gracias a la posibilidad de hacer las cosas con el corazón y en servicio de las personas, hace que sucedan cosas mucho más buenas, es una premisa muy alentadora y nos da gusto que, como podrán escuchar a lo largo de esta entrevista, todo lo que le ha sucedido en este camino la ha dejado mucho más motivada y comprometida a seguir trabajando con la ciencia, la tecnología y a llevar todo esto que ella ha disfrutado a muchas más niñas.
Por el momento tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que todavía tenemos mucho más aquí en Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuándo se mencionó por primera vez el término inteligencia artificial? Inciso A, 1998. Inciso B, 1975. Inciso C, 1956. Inciso D, 2002. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuándo se mencionó por primera vez el término inteligencia artificial? Fue en 1956, cuando el informático John McCarthy mencionó por primera vez el término inteligencia artificial durante la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos. Esta conferencia es considerada como el evento germen para el estudio de la inteligencia artificial como esfera o campo de actividad.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Además de estar trabajando con el traductor de Google para hacer mucho más accesible la lengua náhuatl, Gabriela Salas se ha propuesto trabajar una nueva inteligencia artificial para identificar patrones de bordado de artesanos indígenas para protegerlos de plagios. En varias ocasiones hemos sido testigos de trabajos que se llevan a la industria de la moda sin darles reconocimiento y mucho menos sin pagarle justamente a las personas que hacen estos diseños artesanales. Entonces, como ven, esta tarea de salvaguardia de las culturas indígenas apenas comenzó. Este camino es el principio de todo lo que ella puede hacer y que también nos habla de cómo se puede usar la tecnología en algo mucho más humano y mucho más colectivo que solamente lo que podríamos imaginar cuando pensamos en estos servidores gigantes alejados de la población, o que nos preocupa bastante imaginar dónde va a desembocar todo este desarrollo que parece que no tiene fin, pero que cuando vemos estas aplicaciones no puede darnos sino esperanza de lo que están trabajando científicos como Gabriela Salas.
Porque este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial pues son aplicaciones útiles. Muchas veces cuando estamos escuchando cómo la inteligencia artificial hace tal o cual cosa, podríamos llegar a pensar que son cuestiones muy alejadas del contexto pues cotidiano o de las aplicaciones prácticas que podríamos tener para este tipo de tecnologías tan novedosas, pero nuestra invitada del día de hoy se encarga de que la inteligencia artificial sirva un propósito, y a un propósito bastante loable.
Ultravioleta.
Sé que este no es el único proyecto que tienes de recuperación de lenguas, que de hecho pareciera, no sé, ya nos contarás tú, que este fue el principio para motivarte a nuevas ideas enfocadas a la misma necesidad. A ver, tú nos dirás.
Ah, muy bien. Una de ellas es el rescate de los bordados. Ya sabemos que tienen patrones relacionados con la geometría con la geometría analítica o inclusive matemáticas, regresión lineal y esas cosas, ¿no? pero acá nos basamos en el diseño de los bordados usando la tecnología de blockchain. Y eso también forma parte de la UNESCO, y que inclusive que si pueden buscar en el sitio de la UNESCO, que está como el catálogo que he estado trabajando con el uso de las tecnologías, y pueden visualizar qué tecnologías es aceptable o viable para el rescate de los bordados o cualquier cultura o artesanía de en este caso con lo que es el patrimonio cultural. Y bueno, pues estoy en eso, espero lanzarlo el siguiente año o inclusive a finales del siguiente año, porque ha sido estos meses ha sido muy pesado para mí, pero pues la verdad me siento muy cómoda.
En una sociedad tan patriarcal como la nuestra, y más como me imagino quizás en comunidades indígenas, que digo, no escapa a la de muchas regiones, pero sí es todavía un tema. ¿Qué tan motivadas ves tú a las niñas para dedicarse a temáticas relacionadas a ciencia, tecnología y matemáticas?
Inclusive en el ámbito de las mujeres indígenas, hasta en las mujeres de ciencia se enfocaban en lo que biología relacionado con medicina. No digo que esté mal, pero no había tantas mujeres relacionadas con tecnología, y para mí se dio como que esa oportunidad de ser la primera. Siempre lo he dicho, no puedo cambiar mi color, mi raza, mi etnia, pero sí puedo ser la primera. Entonces eso también me ayuda a abrir puertas a más niñas y que puedan yo tomarlas de su mano y que sigamos escalando juntas, y que el día de mañana ya no es un 11% en que las mujeres están en las ramas STEAM, puede ser un 20, un 30, inclusive un 80%. Esperemos que algún día se pueda lograr.
Y de ahí quizás nació la necesidad de este programa llamado El Futuro es Brillante. ¿Este todavía está vigente para ti, o en qué va ese proyecto?
Sí, sigue siendo vigente, nada más que este año no pude lanzar convocatorias a las niñas, pero cada junio les lanzo una convocatoria y doy mentorías a las niñas, y una vez que tengan esos conocimientos les apoyo para que vayan a estudiar, ya sea que quieran estudiar en la universidad donde están o una universidad en el extranjero, y las apoyo, por ejemplo, a realizar los procedimientos de las becas, ver cómo se pueden hospedar y sí, cosas así, para que la verdad es que no se sientan solas. Entonces es algo que a ellas vean que mi compromiso con ellas es constante. Solamente en este año no las pude sacar porque, pues bueno, se dio cuenta que ya me había hecho viral en las redes por lo mismo del traductor.
Bueno, creo que muy merecido, ¿no? También, o sea, quizás tú lo ves como con cierta modestia, pero tenía toda la razón de ser para que te hicieras viral.
Sí, la verdad yo no me lo esperaba. Yo por lo general siempre subo mis investigaciones, subo divulgación, subo muchas cosas en mis redes, pero por lo general no les llaman la atención, no les hacen caso y cosas así. Pero en este caso con Google sí me hice muy viral, de modo que yo estaba preparando ya mi convocatoria para lanzarlas y ya no tuve la oportunidad de lanzarlo por lo mismo de las entrevistas, de colaboraciones y cosas así. Que también surgió esta colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, pues colaborar, pues en este caso sería con los vehículos autónomos.
¿Qué estás desarrollando con los vehículos autónomos allá en Madrid?
Bueno, quiero hacer algo similar con Tesla, pero ¿por qué tener un Tesla cuando aquí en Madrid tienen muchísimos vehículos, inclusive híbridos, que lo que quiere hacer Madrid es implementar coches que sean menos contaminantes, pero también que se puedan ser también autónomos? Entonces aquí se ven obligados a meter a Tesla, pero pues podemos hacer más que eso, y que el mismo Madrid pueda tener sus propios vehículos, ¿no?, sin necesidad de adquirir otros. Entonces en esa parte estoy realizando con lo que es la tecnología, bueno, con las herramientas de NVIDIA, que es Jetson Nano, que es una computadora que se puede utilizar para muchas cosas, machine learning, inteligencia artificial, y es lo que yo estoy realizando. Nada más que me faltan algunas ¿cómo se le puede decir? Materiales. Que bueno, espero la siguiente semana poderlas traerlas de México, porque aquí no las puedo encontrar. Entonces allá las tengo, pero es más fácil y las puedo trabajarlas aquí.
Decías al inicio de esta entrevista que estabas muy cansada y creo que está muy difícil no estar tan cansada. Has trabajado con la NASA, has sido nombrada mentora del año, estás desarrollando esta cuestión de los vehículos autónomos, también eres activista por la prevención del suicidio. ¿Cómo encontrar tanto tiempo en tu día, en las 24 horas del día de una persona común y corriente, para hacer todas estas aplicaciones?
Es motivación y, bueno, sí duermo. Sí, todos me van a preguntar, oye, Gaby, ¿sí duermes? Sí duermo. Duermo 4 horas, pero sí duermo. Más que nada es motivación e inspiración, porque sí, hay días que no tengo ganas ni de hacer nada, pero pues no, dije, tengo este compromiso y lo tengo que realizar. Entonces eso pues me motiva mucho. Y más aparte que aquí me siento comprometida porque profesores, personas que trabajan con vehículos muestran mucho su amabilidad conmigo, hospitalidad, y pues eso también me como que me motiva, ¿no? Un buen, como dicen por allá en México, un excelente ambiente de trabajo.
Oye, antes de irnos, porque sé que además tienes clases en tu licenciatura en matemáticas.
Es máster, máster en ciencia de datos o en data science.
No, es que además tienes que estudiar y aprender muchas cosas, entonces... nada más para concluir esta entrevista, me gustaría que nos dieras un consejo para las niñas y las mujeres programadoras. Tú eres mentora, las conoces muy bien. ¿Qué les dirías a quienes lo están considerando y que todavía no están seguras al respecto?
Yo sé que es un camino muy complicado, muy tedioso, pero yo los invito a que no se rindan. Yo no les puedo decir échale ganas, porque siento que esa frase es muy chuteada, muy... nada que ver, ¿no? Entonces lo que yo sí les puedo decir es no rendirse, y que siempre va a haber la luz al final del túnel, porque a veces lo ven tan complicado que no ya no quieren avanzar. Entonces yo los invitaría a que no se rindieran y que exploren muchas cosas. A veces a lo mejor no son buenos estudiando estas ramas, pero pueden escoger otra. Siempre y cuando pues sigan estudiando, sigan motivándose, inspirándose, y eso les va a ayudar bastante. Yawi, Piali, Nanoshtukani Gabriela Salas Cabrera, Nazaklas Pantoli Disiguat Istramate, Wanma Tislawaka, Ciencia Sanseco.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gabriela Salas, que es nuestra invitada del día de hoy, nombró a un programa que lidera como El Futuro es Brillante, para invitar a niñas y mujeres a unirse al mundo de la ciencia. Parece ser que este nombre que le puso al programa es su propio pacto con el destino, porque al día de hoy ha generado mucho interés por parte de diferentes medios de comunicación que la describen como una mexicana ejemplar. Y sí lo es. Esto le ha permitido apoyar como mentora a las niñas de diferentes contextos para que se desarrollen en ciencia y tecnología, y pues obtener el reconocimiento incluso internacional de quienes se acercan a conocer más de su historia y de su amor por el conocimiento, que la mantiene ocupada y, como ya pudieron escuchar, con pocas horas de sueño por todas las ganas que tiene de aprender y de hacer contribuciones a la humanidad.
Tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan, que regresamos con más aquí en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Got your love anymore.
Rumor has it.
Rumor has it, de Adele, la multipremiada cantante, autora de 2010. Esta canción, Rumor has it, pues es uno de los grandes éxitos que, pues, regularmente no ponemos música multipremiada. Aquí en Ultravioleta preferimos mandarles música que sea un poco más de que puedan descubrir en este espacio, pero el día de hoy, pues hablando de hablar, hablando de lenguas, hablando de rumores, queremos traerles a ustedes Rumor Has It de Adele de 2010.
Hoy innovaste, me sorprendió, esperaba algo de post-rock y bueno, hoy andas intrépido, diría yo.
Sí, fue una elección un tanto pues inesperada quizás para nuestra audiencia, pero pues espero que haya sido de su agrado.
Oye, y seguimos platicando sobre mujeres que están modificando el rumbo de la ciencia. Hoy les contamos sobre Yejin Choi, que espero haberlo dicho bien, y si no, pues lo siento, no soy tan experta en coreano, pero bueno. El chiste es que, como se imaginarán, en temas de inteligencia artificial no podemos hablar de científicas del pasado porque es un tema pues muy novedoso, entonces siempre estamos hablando en presente. Ella es una experta en procesamiento del lenguaje que se está cuestionando si puede haber sentido común para la inteligencia artificial. Esto le permitiría a la tecnología tener un sentido mucho más humanista, porque una de sus preocupaciones es cómo garantizar que las máquinas efectivamente hagan lo que su creador espera que hagan. Estas historias de ciencia ficción en la que las máquinas se vuelven locas o desarrollan sentimientos que no estaban planeados en un inicio o todo sale mal, bueno, pues este es ese futuro distópico en el que todo está sucediendo y la gente ya se está planteando estas preguntas. Pero antes de continuar, vayamos a escuchar esta cápsula y regresamos aquí a Ultravioleta para seguir platicando sobre mujeres de las que depende el futuro. No se vayan.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Yejin Choi. Yejin Choi nació en Corea del Sur en 1977. Tras graduarse en la licenciatura de Ciencias de la Computación por la Universidad de Seúl, Choi se mudó a los Estados Unidos para continuar con sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell. Después de terminar sus estudios de posgrado, comenzó su carrera como docente en la Universidad Estatal de Nueva York, con la asignatura de Ciencias de la Computación. Durante su estancia como docente en la Universidad Estatal, Choi desarrolló una técnica estadística que permitía identificar críticas falsas a hoteles. En el 2018, Yejin se unió al Instituto Allen de Inteligencia Artificial, un instituto sin fines de lucro fundado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, y que tiene como objetivo investigar y desarrollar ingeniería de inteligencia artificial de alto impacto al servicio del bien común. Su investigación busca dotar a las computadoras de una comprensión estadística del lenguaje escrito, siendo ya una experta en el procesamiento del lenguaje natural para desarrollar sistemas. Choi se interesó en las redes neuronales y su aplicación en la inteligencia artificial. Comenzó a reunir una base de conocimiento que se conoció como el Atlas del Sentido Común de las Máquinas, o ATOMIC, por sus siglas en inglés. Cuando terminó de crear ATOMIC, ya había salido al mercado un modelo lingüístico generativo, mejor conocido como ChatGPT. ATOMIC no utiliza reglas lingüísticas, sino que combina las representaciones de distintas lenguas dentro de una red neuronal. Choi ha realizado avances en varias áreas del procesamiento del lenguaje natural, o PNL, que mejoran la capacidad de las computadoras para extraer y comprender el significado implícito en el lenguaje humano. Ha sido pionera en la combinación de entradas visuales y textuales para mejorar la interpretación del lenguaje basada en el contexto en sistemas automáticos. Tradicionalmente, los modelos de PNL se basan o programan únicamente a través de entradas textuales. Choi ha diseñado modelos que utilizan tanto descripciones textuales como imágenes de objetos para reforzarse mutuamente, de una manera similar a la forma en que los humanos adquieren conocimiento sobre el mundo. Yejin y sus colegas también lanzaron Comet, un sistema de procesamiento del lenguaje natural basado en redes neuronales que utiliza el gráfico de conocimiento ATOMIC. En respuesta a preguntas o escenarios, Comet genera posibles predicciones de sentido común, en lugar de una única respuesta. Más del 75% de las predicciones son consideradas plausibles por los evaluadores humanos. Choi y su equipo están trabajando actualmente en una plataforma de red neuronal que funciona de manera similar a Comet para tomar decisiones o juicios éticos. La investigación de Choi nos acerca a computadoras y sistemas de inteligencia artificial capaces de captar mejor las complejidades del lenguaje y comunicarse con precisión con los humanos. En 2023, fue nombrada titular de la cátedra Wessner Slipka de Ciencias Computacionales de la Universidad de Washington. Ese mismo año fue nombrada una de las 100 personas más importantes en el área de la inteligencia artificial por la revista Time. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Yejin Choi.
Ultravioleta.
No puedo sino imaginarme esta tecnología que nos estamos cuestionando cómo darle un sentido del humor, por ejemplo, que en algunas ocasiones depende de un contexto o de la relación entre lo visual y lo textual que pasa por mencionar en un recurso, en los memes, y que quizás ahora la inteligencia artificial no termina de comprender enteramente. Gracias al trabajo de Yejin Choi, se está hablando de proveer a las máquinas de recursos para interpretar y comunicarse mejor con los humanos de forma mucho más natural. Aunque claro, ella dice que este sentido común del que está intentando dotar a las máquinas tendría que estar filtrado por un sentido ético. ¿Cómo vamos a lograr que eso suceda? Yo no lo sé, pero gracias a Yejin Choi, creo que por lo menos nos lo estamos preguntando, que es algo que cuando hablamos del desarrollo de tecnología, uno termina por decir, bueno, estamos hablando de todos estos grandes avances, pero ¿quién se pregunta cómo vamos a garantizar que las máquinas no se vuelvan locas y nos maten? Bueno, pues es Yejin Choi, por mencionarles un nombre importante.
que además ha sido una de las 100 personas más influyentes en el tema de inteligencia artificial en 2023, según la revista Time.
Por supuesto que hablar de inteligencia artificial debería tener un componente ético, pero lo importante al hablar de este tema es hacernos preguntas, ¿no? Porque quien nos dé las respuestas ya están. Ya están todos los chat GPTs del mundo, todos los OpenAIs del mundo, todas las empresas y conglomerados tecnológicos que están haciendo sus propios modelos de lenguaje para alimentar la inteligencia artificial, pero a partir de eso es donde deberíamos nosotros empezar a hacernos preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es qué tanto abarca, ¿no? este tipo de tecnologías? Pero bueno, qué bueno que tenemos científicas como Ye-Jing Choi que nos están ayudando a precisamente formular este tipo de cuestionamientos.
Pues hasta ahí llegamos con este programa el día de hoy que nos hace sentir muy orgullosos. Queremos mandarle nuestros saludos a Gabriela Salas, a su mamá y a su abuela que provocaron este desarrollo tecnológico. Y también mandarles saludos a todos ustedes que nos escuchan y a la producción, porque la verdad, sin la producción no podríamos hacer este bonito programa. Gracias a Asael López y Fabián Cázares que se suman a esta apuesta por las mujeres que hacen ciencia, tal como Ricardo García, que desde el principio dijo: "Yo quiero estar en este proyecto", y no ha cesado su compromiso a lo largo ya de algunos años.
Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Nos escuchamos en la próxima.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.